Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgués. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. Por primera vez en la historia, un avión de combate F-22 Raptor aterrizará en Indonesia. Una banda criminal secuestra a 100 personas en el estado noroccidental de Nigeria. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. Indonesia recibirá el caza furtivo F-22 Raptor de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos o de las Fuerzas Aéreas del Pacífico de los Estados Unidos. El plan es que 6 aviones de combate F-22 Raptor del 27 Fighter Squadron transitan por Indonesia después de participar en el ejercicio militar multinacional Pitch Black 24 en Australia en agosto de 2024. Esta visita marca un momento histórico porque por primera vez un F-22 aviones Raptor aterrizará y transitará en Indonesia. Así lo dijo el jefe del Servicio de Información de la Fuerza Aérea de Indonesia, el mariscal Ardi Syahri, en una declaración escrita el martes 18 de junio. Está previsto que el F-22 Raptor realice un reabastecimiento de combustible en Bali antes de continuar su viaje a Brunei Darussalam. El F-22 Raptor se denomina avión furtivo debido a su capacidad para evitar la detección, ya sea visual, auditiva, de sensores o de ondas de radar enemigas. El jefe de la Agencia de Protección de Trabajadores Migrantes de Indonesia, Benny Ramdhani, pidió que aumente la cuota de admisión de trabajadores migrantes de Indonesia en Japón. Se sabe que Japón ha abierto una cuota de hasta 350 trabajadores migrantes de Indonesia cada año. Benny Ramdhani, en su declaración del martes 18 de junio, también pidió que se aumente su sector de posición. El registro de los trabajadores migrantes de Indonesia en Japón también aumenta cada año, al igual que Corea. El aumento fue casi del 100%. Incluso Corea se mantuvo estable con 7.000 personas. Sin embargo, en 2022 aumentó a 14.000 y en 2023 a 15.000 personas. Benny espera que en 2024 los trabajadores migrantes de Indonesia interesados en trabajar en Japón sigan aumentando. La Agencia Nacional Antiterrorista, BNPT por sus siglas en indonesio, está fortaleciendo el sistema de seguridad en el aeropuerto Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sipinggan, Balikpapan, Kalimantan Oriental, a través de actividades de divulgación y evaluación para dar la bienvenida al 79 Día de la Independencia de Indonesia en la ciudad capital Nusantara, IKN, el próximo agosto. El jefe de la Subdirección de Seguridad de Objetos Vitales y Transporte de BNPT, el coronel de equipamiento Sigit Karyadi, espera que la asistencia de BNPT pueda mejorar y fortalecer el sistema de seguridad, específicamente en la prevención de actos criminales de terrorismo en el aeropuerto SAMC Sipinggan. Esto se debe a que el aeropuerto Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sipinggan es uno de los accesos aeroportuarios a Nusantara. Esta es la declaración escrita del BNPT citada por Antara el martes 18 de junio. La evaluación realizada por BNPT incluye asegurar el perímetro exterior, el edificio PVVIP, las terminales de llegada y salida, la recepción de carga nacional e internacional también se evaluaron, el personal y los documentos, la integridad de los equipos de seguridad y apoyo, así como las rutas de evacuación. La investigación del IMD World Competitiveness Ranking 2024 afirma que el ranking de competitividad de Indonesia ha subido al puesto 27 en el mundo. La posición de Indonesia en el ranking de este año ha aumentado significativamente a 7 lugares desde su posición anterior, es decir, el puesto 34 en el mundo en 2023. En la región del sudeste asiático, Indonesia se encuentra entre los 3 primeros después de Singapur y Tailandia. Mientras tanto, la competitividad de Singapur logró ocupar el primer puesto. El director del IMD World Competitiveness Center, Arturo Bris, en Jakarta el martes 18 de junio, citado por Antara, dijo que en las últimas décadas, países como China, India, Brasil, Indonesia y Turquía han experimentado un rápido crecimiento y desarrollo. Como resultado, ahora desempeñan un papel importante en el comercio, la inversión, la innovación y la geopolítica. Según el informe de World Competitiveness Center 2024, en detalle, algunos de los países con la mejor competitividad en la región del sudeste asiático incluyen Singapur, el puesto número 1, Tailandia en el puesto 25, Indonesia en el 27, Malasia en el 34 y Filipinas en el puesto 52. Ahora pasamos a las noticias internacionales. Una banda criminal armada irrumpió en una comunidad en el estado del noroeste de Nigeria y mató a 6 personas y secuestró a unas 100 personas. Así lo dijo Abdullah Saidu, un hombre que viene de Tudun Doki y ahora vive en Sokoto, la capital del estado, informó Anadolu, citado por Antara el martes 18 de junio. Saidu dijo que las víctimas de secuestro por parte de la banda criminal armada eran en su mayoría mujeres, niños y adolescentes. El portavoz de la policía estatal, Ahmed Rufai, confirmó que unos 12 hombres armados que viajaban en motocicletas irrumpieron en Tudun Doki, en el distrito de Guadabawa, estado de Sokoto, el domingo por la mañana, pocas horas antes de las oraciones del Eid al-Adha. Los ataques de bandidos y bandas armados han aumentado en el país de África Occidental, que también ha enfrentado ataques terroristas de Boko Haram e ISIS en la provincia de África Occidental durante más de una década. mientras la Unión Europea dio a conocer un nuevo impuesto para alcanzaría el 38.1% sobre las importaciones de vehículos eléctricos de batería chinos. Los funcionarios en Alemania están trabajando para evitar que la propuesta realmente se implemente. Sin embargo, se informó que las conversaciones secretas entre funcionarios de Berlín, la Unión Europea y China podrían producir un compromiso antes de que el impuesto propuesto entre en vigor con fecha límite del 4 de julio. Aunque muchos fabricantes de automóviles europeos han expresado su preocupación por la amenaza de los coches chinos de combustión interna y los vehículos eléctricos baratos, la mayoría de los fabricantes de automóviles no apoyan la propuesta de la Unión Europea. El ministro de Economía alemán, Robert Habeck, ha expresado un fuerte deseo de calmar la situación. Viajará a China la próxima semana para conversar con funcionarios chinos. Sostuvo que cualquier decisión sobre impuestos debería ser tomada por los políticos, no aplicada automáticamente. Un tribunal francés ordenó el martes 18 de junio a los organizadores de exposiciones de defensa suspender la provisión a las empresas israelíes. Así lo afirmó a la AFP un abogado de la Cámara de Comercio franco-israelí. El Tribunal de Comercio de París dijo que la decisión de Koch Events de prohibir la participación de 74 expositores israelíes en Euro Satori era discriminatoria. Koch Events dijo el mes pasado que la prohibición fue ordenada por el gobierno francés. No se dio ninguna explicación. La exposición de defensa se está celebrando del 17 al 21 de junio en el recinto ferial cerca del principal aeropuerto internacional de París. Oyentes, en el comentario de hoy les presento sobre clasificaciones y esfuerzos para aumentar la competitividad de Indonesia. Hay buenas noticias para Indonesia en cuanto a su clasificación de competitividad en el mundo. Según una investigación del Institute for Management Development World Competitiveness Ranking 2024, el ranking de competitividad de Indonesia ha aumentado al puesto 27 en el mundo, 7 puestos más que el año pasado. Aunque todavía está por debajo de Singapur y Tailandia, la clasificación de Indonesia está por encima de varios países como Inglaterra, que está en el puesto 28, Malasia en el puesto 34 o Japón en el puesto 38. Este año, la investigación del Institute for Management Development World Competitiveness Ranking se realizó en 67 países. Citando a Antara, el director del IMD World Competitiveness Center, Arturo Brice, en Jakarta el martes 18 de junio, dijo que la competitividad de Indonesia se vio impulsada por la mejora del desempeño económico, la capacidad de atraer capital y el crecimiento del Producto Interno Bruto. El World Competitiveness Center utiliza 4 indicadores para determinar el World Competitiveness Ranking 2024. Los 4 son desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura. De estos 4 indicadores, la clasificación de competitividad de Indonesia se ve impulsada por los altos niveles de eficiencia empresarial, 14 puntos, eficiencia gubernamental, 23 puntos, y desempeño económico, 24. Sin embargo, Indonesia todavía se considera débil en términos de disponibilidad de infraestructura, especialmente en materia de salud y medio ambiente, 61 puntos, educación, 57, ciencia, 45, y tecnología, 32 puntos. Sin duda, Indonesia seguirá mejorando su desempeño competitivo. Se siguen mejorando los buenos logros en materia de desempeño económico, eficiencia gubernamental y eficiencia empresarial. En términos de eficiencia gubernamental, por ejemplo, los esfuerzos realizados por el gobierno de Indonesia son lanzar el portal integrado INA Digital en mayo de 2024. INA Digital desempeña el papel de acelerador de la transformación de los servicios digitales gubernamentales, creando mayor calidad, más servicios públicos confiables y eficientes. Otro potencial que se puede optimizar es aprovechar el bono demográfico en 2020 y 2030. En este periodo se estima que la población de edad productiva en Indonesia alcanzará el 70%. Mientras tanto, se espera que sigan aumentando aspectos que aún deben fomentarse, como la disponibilidad de infraestructura. El desarrollo de infraestructura es el foco del gobierno de Joko Widodo 2019 hasta 2024. El presupuesto previsto es de 422 billones de rupias para 2023 hasta 2024. Se espera que proporcione los máximos resultados. Por supuesto, los esfuerzos para aumentar la competitividad también deben ser compartidos por todas las partes involucradas en el desarrollo de Indonesia, es decir, las partes interesadas, los gobiernos locales y el mundo empresarial. El pueblo indonesio también contribuyó en gran medida al mejorar su calidad para participar en el desarrollo de Indonesia. Oyentes, eso es el comentario de hoy.
Oyentes, ahora les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 19 de junio. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 19 de junio de 1944, cuando comenzó la batalla del mar de Filipinas. El 19 de junio de 1949 se produjo una batalla en el mar de Filipinas entre la Armada de los Estados Unidos y la Armada japonesa. La batalla en el mar de Filipinas se convirtió en un acontecimiento histórico importante en la Segunda Guerra Mundial. En esta batalla, la Armada japonesa perdió 3 portaaviones y alrededor de 600 aviones en solo 2 días. Después de esta batalla, la Armada japonesa quedó casi completamente destruida. Esta victoria de Estados Unidos abrió la puerta a un ataque a Iwo Jima. Pasamos al 19 de junio de 1961, Kuwait se independizó de Gran Bretaña. En el siglo XIX, Kuwait pasó a formar parte del Imperio Otomano Turco. Para romper con el dominio otomano, el jeque Mubarak, que gobernaba Kuwait en ese momento, firmó un acuerdo con Gran Bretaña en 1899 que estableció el Estado de Kuwait como un estado independiente bajo protección británica. Según el acuerdo, Gran Bretaña tenía control sobre la política exterior de Kuwait y a cambio Kuwait recibía protección y subsidios anuales de Gran Bretaña. El 19 de junio de 1961, Kuwait se independizó con el fin del protectorado británico y el jeque Abdullah al-Salim Sabah se convirtió en emir. Sin embargo, el Día Nacional de Kuwait se celebra cada 25 de febrero, que es el aniversario de la coronación del jeque Abdullah. Finalizamos hoy en la historia con el 19 de junio de 2015. La ONU inauguró el Día para la Eliminación de la Violencia Sexual. La Asamblea General de la ONU el 19 de junio de 2015 adoptó la resolución número 1820 de 2008 del Consejo de Seguridad que condenó la violencia sexual como táctica de guerra. El 19 de junio se convirtió entonces en la fecha para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. La conmemoración tiene como objetivo no solo crear conciencia sobre la violencia sexual, sino también honrar a los sobrevivientes de violencia sexual y rendir homenaje a todos aquellos que se han dedicado y han perdido la vida en todo el mundo mientras luchaban contra este crimen.
Biarlah, andaikan waktu itu tak pernah datang. Sampai pertama waktu yang akan bicara. Biarkanlah waktu berputar tenang.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, la Embajada de la República de Indonesia en Addis Abeba, Etiopía, organizó el segundo torneo de golf de Indonesia en el campo de golf de Addis Abeba, Etiopía, a principios de junio de 2024. Según informó Antara, el embajador de Indonesia en Etiopía, Al-Busra Basnur, a través de un breve video compartido el domingo 16 de junio, dijo que este torneo era un medio para fortalecer la diplomacia entre los dos países a través del golf, además de involucrar a más personas para participar en el fortalecimiento de las buenas relaciones entre Indonesia y Etiopía. A este torneo asistieron embajadores, diplomáticos, militares, altos organismos internacionales, empresarios y otros profesionales. Además, también estuvo presente el director general de Asuntos de Oriente Medio y Asia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Etiopía, Kebeyehu Ganga. El embajador Al-Busra Basnur espera que a través de este torneo de golf pueda continuar la cooperación existente entre Indonesia y Etiopía. Según él, en esta diplomacia todos pueden participar. Además de celebrar torneos de golf, la Embajada de Indonesia en Addis Abeba colaboró con la Universidad RMB para publicar dos libros de turismo. Los dos libros se titulan Turismo para la Conectividad Global y el Desarrollo Económico y Medios y Diplomacia Pública para la Conectividad Internacional.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
jatuh hati padamu sepenuh hati, hidup pun akan ku beri, apapun kan ku lakui. Tapi tak pernah ku bermimpi kau tinggalkan aku pergi tanpa tahu rasa ini. Ingin rasaku membenci, tiba-tiba kamu datang saat kau telah dengan dia. Semakin hancur hati. Cinta, bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya, kau bukanlah untukku. Jangan lagi rindu cinta, ku tak mau ada yang terluka. Bahagiakan dia, aku tak apa, biar aku yang pura-pura.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el pueblo de Melo. Kampung Melo o el pueblo de Melo es un pueblo tradicional y ha sido designado pueblo turístico por el gobierno regional de Nusa Tenggara Oriental desde 1993. Kampung Melo tiene una gran riqueza de arte y cultura, así como belleza natural. Los residentes son amigables con todos los turistas que vienen de visita. Aquí los turistas pueden ver de primera mano el modo de vida de la población local, especialmente la agricultura, la elaboración de artesanías como el tejido songket y las cestas. Kampung Melo es un pueblo situado no lejos de Labuan Bajo y su posición está a una altitud de unos 624 metros sobre el nivel del mar. Desde esta altura podrás disfrutar de la naturaleza de la Isla de Flores. Para llegar a este pueblo podemos viajar vía Transflores con un tiempo estimado de 30 minutos desde el centro de la ciudad de Labuan Bajo. Kampung Melo prepara una ceremonia de bienvenida para aquellos que visitan en grupo. Cuando lleguen al lugar, serán recibidos con un baile típico de Manggarai, el baile chachi. Esta danza la realizan hombres nativos del pueblo de Melo vistiendo trajes tradicionales. Debido a que el pueblo está situado a gran altura, el aire es fresco durante el día y frío durante la noche. Esto hace que Kampung Melo sea adecuado como lugar para pasar unas vacaciones en Nusa Tenggara Oriental, después de disfrutar recorriendo las playas e islas de la zona de Labuan Bajo.
Terbitkan sentausa di sini. Thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es Di Samarinda. Di Samarinda, que significa en Samarinda. Ustedes van a escuchar una conversación titulada Saat Musim Hujan. Saat Musim Hujan, que significa durante la temporada de lluvias. Esta conversación tuvo lugar entre Chris, un floguero australiano, y los pasajeros de un avión en el aeropuerto Pranoto, Samarinda, Kalimantan Oriental. Chris y el pasajero conversaban sobre las condiciones climáticas del día en el aeropuerto y en sus lugares de destino. Escuchemos su conversación.
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
Después de escuchar la conversación, les presento vocabularios relacionados con el material de hoy. Saat musim hujan. Saat musim hujan, que significa durante la temporada de lluvias. Los pronunciaré lentamente y pueden repetirlos después de mí. Bulan April. Bulan April, que significa el mes de abril. Di daerah. Di daerah, que significa en zona. Sulawesi. Sulawesi, que significa Celebes. Musim hujan. Musim hujan, que significa temporada de lluvias. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Que significa el mes de abril en la zona de Sulawesi sigue siendo temporada de lluvias. Informasi. Informasi, que significa información. Saat ini. Saat ini, que significa en este momento. Cuaca. Cuaca, que significa el clima. Berawan. Berawan, que significa nublado o nublada. Di bau-bau. Di bau-bau, que significa en bau-bau. Hujan. Hujan, que significa lluvia. Semoga. Semoga, que significa ojalá. Bagus. Bagus, que significa bueno o buena. Perjalanan. Perjalanan, que significa viaje. En la conversación, ustedes han escuchado la siguiente oración. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan, que significa en el mes de abril en la zona de Sulawesi sigue siendo temporada de lluvias. En este enunciado hay una expresión musim hujan. Musim hujan, que significa temporada de lluvias, que significa un periodo del año marcado por altas precipitaciones. La expresión musim hujan. Musim hujan, que significa temporada de lluvias. En este enunciado utilizado por los pasajeros de un avión al dialogar con Chris sobre el clima donde se encuentran y el clima del destino del vuelo. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos de vocabularios relacionados con el clima. Musim kemarau. Musim kemarau, que significa estación seca. Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau. Sawah-sawah menjadi kering saat musim kemarau, que significa los arrozales se encuentran secos durante la estación seca. Musim dingin. Musim dingin, que significa invierno. Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin. Jam kerja Chris lebih singkat saat musim dingin. Que significa Chris trabaja menos horas en invierno. Indonesia solo tiene dos estaciones, la estación lluviosa y la estación seca. La temporada de lluvias se caracteriza por altas precipitaciones. Por otro lado, la estación seca se caracteriza por aire caliente, condiciones naturales secas y escasas precipitaciones. Estas dos estaciones están influenciadas por la posición de Indonesia en los trópicos o alrededor del Ecuador. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio hoy. Para mayor claridad, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Menurut informasi, saat ini cuaca berawan. Di bau-bau, apakah akan hujan ya, Bu?
Mungkin saja, Pak. Bulan April di daerah Sulawesi masih musim hujan.
Semoga cuaca bagus selama perjalanan.
Oyentes, terminamos el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio de hoy con el título Saat Musim Hujan. Saat Musim Hujan, que significa durante la temporada de lluvias. Esperamos que esta edición sea útil para aquellos que quieran saber más sobre el indonesio. Nos volveremos a encontrar con material diferente. Gracias por su atención. Nos vemos pronto.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Jujur ku katakan, bila harus terpisah darimu, meski itu hanya sementara, beban diriku memikirkan. Namun semua harus dijalani, anggap ini hanya sebentar. Jaga hatimu meski ragaku jauh, doamu sangatlah berarti.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en el segmento del mundo musical. Les presento una canción de Sulawesi Central, Tope Gugu. La canción Tope Gugu habla de la valentía de los héroes y guerreros de Palu, Sulawesi Central. La canción Tope Gugu se toca a menudo en varios eventos en Sulawesi Central. La canción Tope Gugu también se ha presentado varias veces en el extranjero, como en el Festival Tong Tong de 2017 en los Países Bajos y en el Festival de Cine Asiático de 2018 en Roma, Italia. Estimados oyentes, aquí está la canción Tope Gugu de Hajar Bleh Big Band con Zaru Ananta. Feliz escucha.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.